QPH Radio. La entrevista.
Muy buenas, muchas gracias por sintonizar QPH Radio y hoy en un nuevo espacio para la entrevista. Conociendo a las Canarias y a los canarios, y hoy hablaremos en QPH Radio con un cineasta, aunque para el común sea una profesión que nos suena mucho más a Hollywood, americano, aquí en Canarias también contamos con algunos y de muy buena calidad. Hoy les decíamos que tenemos a uno de ellos, en este caso es a José O'Sanan. A José, muchas gracias por compartir con nosotros este rato en QPH Radio y bienvenido.
Muchas gracias, Antonio, y saludos a todos los oyentes.
A José es licenciado en periodismo por la Universidad de Gales, completando en la Complutense de Madrid la especialidad de comunicación y conflictos armados. Y la pregunta me viene de cuajo, ¿cómo le da a un canario por especializarse en comunicación y conflictos armados? ¿Acaso influye en ti, cuando vivías en Inglaterra, en Nueva Gales, influyó en ti el tema de Irlanda del Norte?
No, pues mira, realmente dentro del periodismo, la rama que siempre me apasionó más fue la internacional, y sobre todo los conflictos armados en cuanto al poder entenderlos, ¿no? ¿Por qué se producían y cuáles son las claves de cada conflicto para poder, poder explicarlos, ¿no? Pero muchas veces la dificultad en estos casos es que la gente no entiende los diferentes bandos que están y un poco en vías de cómo se pueden resolver, ¿no? Ese era mi gran conflicto. Y justo cuando termino la carrera, estamos hablando del año 2001, pues en septiembre ocurre lo de las Torres Gemelas, ¿no? Y fue ahí, en ese momento, cuando me aceptaron la matrícula y empecé en Madrid en octubre, justo, del 2001. Entonces, era un poco por destino, creo yo, de todo lo que estaba sucediendo, ¿no?
Y luego te fuiste a San Antonio, de Los Baños en Cuba, a estudiar realización y guionista en la Escuela de Cine. ¿Es tan buena la Escuela de San Antonio de Los Baños?
Pues mira, yo puedo hablar por la época en la que yo estudié, porque, bueno, sé que los tiempos han cambiado. Actualmente sé que sigue siendo una de las escuelas punteras en el mundo. Y realmente en la época en la que yo fui, estamos hablando del año 2002, también lo era un referente, ¿no? La Escuela de Cine de Cuba, el nuevo cine latinoamericano. Era realmente el lugar soñado para una persona que aspira a hacer documentales como lo era yo, ¿no?
Y luego te fuiste becado a Ibermedia, para acudir a la Diplomatura Internacional sobre Documentación, Creación, en la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Supongo que tu estancia en Colombia también te habrá marcado de una manera importante.
Hombre, claro, tú piensas que tuve la suerte de ir a estudiar a Cuba, y yo creo que Colombia es la otra cara de la moneda, ¿no? Cuba y Colombia, conociendo bien esos dos países, puedes conocer bien pues las entrañas de Latinoamérica. Y bueno, este diplomado de documental de creación que estaban haciendo en la Universidad del Valle tenía muchísimos profesores internacionales, era una grandísima oportunidad, y la verdad que no me lo pensé dos veces, ¿no? Me presenté, me gané la beca y me pude ir para allá, que ya conocía, ya llevaba años yendo a Colombia, pero bueno, me dio la oportunidad de ir a Colombia de otra manera, a estudiar, a estar más tranquilo, y bueno, de esa estancia salieron dos proyectos, ¿no? Que fue La Maldición, El Milagro y El Burro, y otro proyecto que todavía no he acabado, y que bueno, tendrán noticias probablemente a finales del próximo año.
Digo que estando en Colombia, habiendo hecho antes lo de conflictos internacionales, hombre, yo creo que estás en el sitio ideal para poder estrujar allí la vivencia de Colombia, un país con unos altibajos, con unas diferencias sociales importantísimas, con una zona como la de La Guajira marginada totalmente. En fin, hay mucho que hacer en Colombia, ¿eh?
Hombre, Colombia es el paradigma latinoamericano del conflicto armado, ¿no? Parte de ese paradigma se ha trasladado hoy en día a México, pero sí es verdad que fue el primero en sufrir las consecuencias del poder del narcotráfico. Cuando ya había una guerra política e ideológica, pues de décadas atrás, ¿no? Desde el año 60 estaban las FARC. Y bueno, luego está el ELN, otro grupo de guerrilleros como el M-19 que surgieron, Y la verdad que en Colombia la principal motivación para ir fue el haber conocido a la hija de un dirigente de la Unión Patriótica, que fue un partido político que se creó a raíz de un acuerdo de paz entre la guerrilla de la FARC y el gobierno de Belisario Betancur en el año 82. Fruto de ese acuerdo de paz se creó este partido político, que ganó un espacio muy amplio dentro de la democracia colombiana y se convirtió en el tercer partido, tercera fuerza política en Colombia. Y resulta que este partido en el año, en las elecciones de 1990, pues bueno, se presentaba con dos candidatos. Bueno, se presentaba con un candidato porque el que había previamente lo habían asesinado, también asesinaron al segundo, y eso destapó una ola de represión por parte de la caverna colombiana, políticos corruptos mezclados con paramilitares que a su vez estaban aliados con los narcotraficantes, que bueno, que exterminó a la izquierda política del país, ¿no? En las elecciones esas de 1990, de cinco candidatos fueron asesinados tres, entre ellos el máximo favorito, que era Galán, y bueno, eso dio lugar a la Colombia que vemos hoy en día.
Que es un terremoto.
Eso me permitió, esa historia me permitió meterme bien en el país, y bueno, y fue la motivación, ¿no? Comprender el origen del conflicto colombiano, ¿no?
Pero un conflicto, dicho sea de paso, muy complicado y muy difícil de entender desde estas latitudes, ¿eh?
Sí, la verdad que Colombia es un país muy complejo, y realmente pues eso, hay que vivir. Yo he estado pues 4 años yendo y viniendo a Colombia en aquella época, y bueno, la verdad que todavía es difícil comprenderlo, pero con las dinámicas que se generaron en los años 80 y 90, puede ver uno a dónde se ha dirigido el país y en la situación que se encuentra hoy en día, ¿no?
Ahora me estoy acordando de una contradicción importantísima. Recuerdo viajando por La Guajira, que hay un tren que saca toneladas de carbón y lo lleva hasta un puerto para llevárselo a Estados Unidos, y toda la zona de La Guajira, miles de kilómetros, y todo aquello sin luz y sin agua. Es una contradicción increíble, ¿no? Suministrando carbón para los países del norte, y ellos no tienen ni siquiera agua corriente o luz eléctrica, ¿no?
Claro, es que eso es uno de los, eso es uno de las bases del conflicto colombiano, es la terrible desigualdad que existe. O sea, que menos del 3% de la población colombiana controle el 50% de las tierras del país, o que el 1% de la población tenga más del 60% de la riqueza, que las tasas de paro juvenil estén como están, los niveles de desarrollo sean tan desiguales en las ciudades y en las áreas rurales, la violencia sistemática que se ejerce, la corrupción y los lazos de los políticos con bandas criminales. Es un país muy complicado, un país donde hay una impunidad casi del 90% en asesinatos y homicidios, ¿no? No decirte del 98%, pero...
Claro, y digo que incluso paseando por Medellín, por ejemplo, te das cuenta en todas las colinas que hay alrededor cómo están los suburbios aquello, cómo está aquello así, y sin embargo abajo, al lado de la catedral y toda aquella zona, pues la zona muy bien, ¿no?, de los ricos, ¿no?
Hombre, es que es lo que te digo, son los contrastes que hay en las ciudades. Las ciudades en Colombia están divididas en estratos, y según los estratos en el que estés, del 0 al 6, pues pagas cierto número de impuestos. Eso se hizo un poco para equilibrar el pago de esos impuestos. Familias más ricas pagan más, pues los que tienen menos pagan menos. Pero al final se ha significado la estratificación de esas ciudades, ¿no? El que los pobres estén en un sitio y los ricos en otro, ¿no?
Bueno, ya sé. Y viendo tu formación que has ido teniendo a lo largo de todo este tiempo, fundamentalmente en el extranjero, ¿quiere decir esto que una persona en Canarias que no tenga esas posibilidades de viajar lo tiene mucho más difícil para formarse, no?
No te creas. Hoy en día hay muchas posibilidades educativas aquí en España y en Canarias, en el ámbito de cine, que cuando yo empecé no existían, ¿no? A mí no me quedó otro remedio. Si quería uno estudiar periodismo, tenías que salir de Las Palmas. Estaba la opción de Tenerife, y estaba la opción de la península, o estaba la opción del extranjero. Si uno quería estudiar cine, pues lo mismo, tenías que irte a Madrid o a Barcelona. Y si no, a una alternativa que realmente era mucho más económica, que era la Escuela de Cine de Cuba en aquel entonces. Pero claro, en aquel entonces te admitían según las cartas de intenciones, el currículum que uno tenía y el proyecto, ¿no?, que querría hacer. Hoy en día, básicamente, uno entra si tiene dinero para pagar la matrícula.
Claro, por eso digo que el no tener recursos económicos es un hándicap.
Es un hándicap, pero hoy en día es mucho más económico dedicarse al cine, a la realización y a la producción audiovisual que cuando yo comencé. Y también hay muchos más plataformas o medios para publicar tú mismo tus propias cosas y generar un contenido que al final te paguen por él, que lo que había antes, ¿no? Así que creo que hoy en día, si uno cambia la perspectiva, las personas que se quieren dedicar al mundo audiovisual y al cine tienen muchos más caminos que antes.
Sí, de alguna forma tú has ido adelante, ¿no? Tú has ido como faro, alumbrando un montón, ¿no? Porque todos estos documentales que has ido haciendo, pues Las Islas Afortunadas, La Maldición, El Milagro del Burro, La Historia que no contaron, La Muerte que no tiene amigos, en fin, La Aventura del Tabaco, todo esto, pues no, de alguna forma es una cosa novedosa, o fue novedosa en su momento, ¿no?
Sí, claro, en aquel momento no había tanta gente que apostase por esto, ¿no? Y yo creo que en algún sentido el contenido audiovisual o lo que uno haga tiene un valor. Tiene un valor, aparte de emocional, tiene un valor económico. Y al igual que un arquitecto o un promotor de la construcción o un ingeniero invierte en sus propias invenciones, obras, construcciones, pues uno también debe de correr el riesgo de invertir en las historias en las que uno cree. Y eso es lo que yo he hecho. He invertido tiempo, he invertido dinero, el poquito que tenía en aquel entonces. Me acuerdo que el primer documental en Cuba lo hice gracias a un par de mocasines nuevos que me llegaban de Las Palmas en una caja por correo que me había mandado mi madre, y se lo cambié a un cubano por los mocasines por una semana de alquiler de una cámara que tenía. Y eso me permitió hacer dos documentales esa semana, ¿no? Una semana y media, que al final se lo cogí un par de días más, y esa semana hice La Aventura del Tabaco y La Muerte no tiene amigos, ¿no? Entonces cuando me premiaron por una de esas historias, una se la vendí a la Telecanaria y otro pues recibí un premio, con ese dinero inicial pues digo, coño, pues a lo mejor me puedo dedicar a esto, ¿no? Y así fue pues como arranqué, ¿no?
Que has estado en varios países haciendo documentales en Sudamérica, después hablaremos de África, hablo ahora de Sudamérica, teniendo en cuenta las difíciles relaciones que tú ahora comentabas del poder, de la mafia, de todo ese tipo de que hay en Sudamérica de una forma escandalosa, ¿es fácil hacer cosas allí?
Pues mira, es paradójico. Allí a veces es más fácil hacerlas que aquí, ¿no? Pero evidentemente hay líneas rojas. Hay líneas rojas que en estos lugares, incluso los propios periodistas que trabajan allí, pues les cuesta cruzar. Depende de qué historia estés haciendo y cómo la enfoques, pues será el riesgo en el que te metas, ¿no? Yo me acuerdo haciendo La Historia que no contaran con Erika Antequera, estábamos bajo el gobierno de Álvaro Uribe, que era un poco pues la representación del bando que ganó esa guerra en Colombia, esa guerra sucia que se empezó a producir desde los años 80 hasta la actualidad, pues tuvimos bastantes presiones y bastantes dificultades y bastantes amenazas cuando estuvimos investigando y hablando con distintas personalidades, muchas de ellas que iban con guardaespaldas, ¿no? Entonces, ves como nos dimos cuenta un poco cómo la inteligencia del Estado en aquel momento trabajaba de alguna manera para los malos. Y claro, cuando tú tienes países en el que las instituciones que tienen que proteger a la gente y defender sus derechos están cooptadas por personas o infiltradas, ¿no? Por personas que realmente buscan el fin contrario, pues te encuentras con situaciones de indefensión y vulnerabilidad ahí en Colombia, que evidentemente también afectan a mí y a Erika, en el momento estábamos investigando, pues nos afectaban a la hora de realizar nuestro trabajo, ¿no?
Digo que tienes pendiente además de terminar un trabajo sobre la evolución de Bolivia, o hablas de por qué llegó Evo Morales al poder, Evo significando la evolución de la sociedad, ¿verdad? Y, bueno, supongo que tendrás que terminarlo ahora con ese año del golpe que echó a Evo del gobierno y la recuperación del MAS, del gobierno.
Claro, este documental que se llama Rapsodia Boliviana, lo comenzamos a hacer 2009, volvimos a visitar Bolivia en el 2011 y supuestamente regresamos este año próximo, queda un mes que filmar y el documental va sobre todo ese proceso de cambio, ¿no? Cómo la aristocracia, podríamos decir, la oligarquía boliviana que había gobernado el país durante tantos años, perdió el poder perdió el poder a manos de Evo Morales. Y lo hago en compañía de un periodista que estuvo trabajando en la campaña del presidente Sánchez de Lozada, que fue el precursor de Evo Morales, fue el presidente que estaba antes, que ganó las elecciones, pero que parte de la campaña sucia para ganar las elecciones de este presidente fue financiar al MAS para dividir a la oposición y poder ganar con un escaso porcentaje de voto. Y esto fue el origen del MAS, en el sentido, no que gracias a la financiación tuvieran una oposición, pero al cálculo erróneo político que realizó la clase dirigente de Bolivia, que había estado gobernando el país gracias al apoyo de los americanos y de innumerables golpes militares. Es uno de los países donde más golpes militares se han celebrado desde que son independientes. Y ello provocó la llegada de Evo Morales en medio de una terrible crisis económica. Y bueno, ya ven el resultado, ¿no? El golpe de Estado fue una contrarrevolución a esa revolución histórica en la que por primera vez la mayoría social del país llegaba al poder.
Tiene que ser apasionante volver ahora para poder documentar ese año de golpe de Estado contra el pueblo, y que el pueblo en las urnas vuelva otra vez una cachetada sin mano a darle el gobierno a la mayoría. Eso tiene que ser impresionante, ¿no?
Sí, no, sobre todo porque nosotros estamos realizando el documental desde la perspectiva de la oposición de Evo Morales. No quiere decir que estemos con ellos, pero nuestros personajes, por ejemplo, el principal personaje ha sido el principal opositor ahora, Carlos Mesa. Se presentó a las elecciones y fue el presidente interino entre Sánchez de Lozada y Evo Morales. Tiene una formación de periodista, podríamos decir que es un centro moderado, pero también de alguna manera representa esos intereses de esa burguesía que se ha quedado al margen durante todos estos años del gobierno del MAS.
Bueno, y aparte de los indígenas bolivianos con los cuales has estado trabajando, ¿no has tenido interés en otras culturas autóctonas americanas? ¿Hablo de los mapuche o hablo de otras culturas que hay muy importantes?
Sí, claro. América Latina, una de las cosas que me apasiona de ese continente es la diversidad. Y aunque no haya hecho documentales sobre todos los pueblos a los que he conocido, sí que es verdad que, por ejemplo, los indígenas colombianos me sorprendieron sobremanera por esas mingas que organizan con una movilización social y con una fuerza que no hay gobierno que lo doble, ¿no? La misma fuerza que vi en Bolivia, la misma fuerza que hay en Ecuador y en Perú, aunque en Perú está un poquito más apagada, ¿no? Los pueblos indígenas latinoamericanos son realmente los tesoros, los tesoreros, ¿no? Los guardianes del patrimonio cultural y de la biodiversidad que tiene ese continente, y hay que protegerlo, y a mí me encantaría poder hacer historias sobre ellos más, pero uno tiene un tiempo limitado también.
Estaba acordando ahora de todos los mapuches que hay en el altiplano o en los Andes, ¿no? Es decir, una cosa riquísima también, ¿verdad?
Sí, además los mapuches, que siempre ha sido un pueblo bravo, ¿no? Y rebelde. Incluso pararon a los españoles, a los conquistadores. Y han parado también los intentos de las empresas privadas en Chile de privatizar el agua, ¿no? Y otras tantas luchas que tienen y que, bueno, que poco a poco se empiezan a resolver algunas y bueno, vamos a ver qué encaje tienen en la próxima constitución que se redacte y cómo se protegen los derechos de los territorios donde están los mapuches chilenos, ¿no?
De ahí ya saltas de América Latina, saltas a África y tienes una productora que trabaja con medios internacionales, con ONG, con gobierno. Es decir, y ¿por qué ese salto a África?
Pues mira, casualidades de la vida, Antonio. Yo estaba aquí en el 2013, a principios del 2013, había vuelto de Colombia a mediados del 2012, estábamos en plena crisis económica aquí, un ambiente muy muy pesado en España, y me surgió la oportunidad de irme a África del Este con aldeas infantiles, un par de meses, con un contrato, para filmar cómo construían una aldea infantil en el país más joven de África, que era Sudán del Sur. Y bueno, pues allá nos fuimos con la idea de despejarnos un poco y conocer otro continente que realmente siempre he tenido en la cabeza visitar. Con lo que yo no contaba es que nada más llegar a Sudán del Sur estalla la guerra, ¿no? Estalla la guerra de nuevo, la guerra civil que había, y la región donde se construía la aldea que yo tenía que filmar se convirtió en la capital rebelde, con lo cual tuvieron que evacuar a todos los niños, nos evacuaron a Juba y de ahí de vuelta a Nairobi. Y en Nairobi, pues claro, me quedé, el proyecto que tenía que filmar pues ya no se podía hacer en ese momento, y Aldeas Infantiles me propuso, después de quedarme un par de semanas en una aldea de Nairobi, que se llamaba Buruburu, pues me ofrecieron ir a Ruanda, que estaban montando un departamento de comunicaciones y que bueno, que necesitaban a alguien con mi experiencia para que les ayudara a montar una revista y un canal de YouTube. Así que allá me fui. ¿Y quién me iba a decir a mí que aquello significó el principio de 6 años allá, ¿no?
Sí, sí, además 6 años intensos, ¿no? Intensos y muy fructíferos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. A finales de ese año 2013 conozco a una realizadora alemana que trabajaba para la GIZ, que es la Agencia Alemana de Cooperación, y él y otro ruandés me convencen para quedarme y fundar una empresa allí, ¿no? Porque también había que legalizarse. Entonces creamos la empresa, se llamaba Looking for Livingstone, y desde ahí empezamos a trabajar. Pues realmente primero trabajamos más en el mundo de la cooperación, ONG, agencias de cooperación internacional, de países, UNICEF, Aldeas Infantiles, seguimos con ellos, desde Children, y cuando llevábamos 2 años empezamos a plantearnos la posibilidad de emplear un poco nuestro talento, nuestro esfuerzo en producir contenido original, que era de alguna manera lo que me había retenido allí. Un documental que se llama Loving the Enemy y trata sobre historias extraordinarias de supervivencia en el genocidio ruandés de 1994. Y bueno, con ese enfoque empezamos a realizar proyectos propios y empezamos a llamar la atención de medios internacionales, de canales, desde Japón, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia. Y bueno, empezamos a despegar y la verdad que nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien en África. Y bueno, el año pasado, por motivos familiares y personales, pues tuve que tomar una decisión de si regresaba o me quedaba ya por más tiempo, ¿no? Y entonces decidí venirme para Canarias y asentar la otra pata del negocio, que se establecería desde la isla, ¿no? Para servir de puente con África y con historias de Latinoamérica. Y en eso estamos hoy en día.
Sí, pero date cuenta que hablamos de África como si estuviésemos nosotros en otro continente distinto, ¿no? Como si fuera una cosa distinta a Canarias, cuando Canarias es África, ¿no?
Claro, eso tiene toda la razón del mundo. Es nuestro continente, ¿no?
Es que si no tuvimos eso de entrada, parece como que hablamos... Yo te iba a hacer la siguiente pregunta ahora, que es que si en América Latina había corrupción y había violencia, bueno, en África a lo mejor no hay tanta violencia o no se ve tanto, pero corrupción la misma o más, ¿no?
Hombre, curiosamente, Ruanda, que es donde yo me establecí principalmente, es uno de los países menos corruptos del mundo. A raíz del genocidio, pues, el gobierno actual, bueno, el gobierno que se ha establecido en Ruanda desde entonces, una de las principales tareas que ha tenido ha sido luchar contra la corrupción de sus propios funcionarios y, bueno, ministros y miembros del gobierno, ¿no? Y la verdad que en eso no me puedo quejar. Evidentemente, en los viajes al Congo, en los viajes a otros países limítrofes, en Kenia, Uganda, Sudán del Sur, pues bueno, hay algunos países que parecen como Mad Max, ¿no? Donde da igual que tú tengas un permiso de prensa o tengas acreditación, cualquier movimiento tienes que ir negociándolo sobre la marcha. Y evidentemente es complicado trabajar allí, por esto que te digo, la debilidad de las instituciones, ¿no? Y todo eso pues hace más valioso realmente el tener una persona como yo allá a la hora de establecer producciones y planear calendarios de rodaje, ¿no?
Ya, yo sé. Y has vuelto a Canarias, estás aquí, ya llevas un año trabajando desde aquí. ¿Cómo ves tú ahora el cine en Canarias? Hay algunos directores, bueno, pero ¿cómo ves?
Hombre, yo creo que el cine canario está todavía en una fase embrionaria. Hay un deseo de crear una industria. Se ha trabajado muy duro para mejorar esas condiciones, atraer rodajes extranjeros y desarrollar el tejido de los recursos humanos acá, ¿no? Lo que es la formación que tenemos para enfrentarnos a las nuevas tecnologías y bueno, a cortar las cosas con una calidad y una factura que nos permitan salir fuera de las islas, ¿no? Yo creo que hay mucho más de lo que había cuando yo me fui. Se está trabajando en el buen camino, pero evidentemente hay muchísimas cosas que mejorar, y bueno, las cosas como funcionan aquí, no te creas tú que son tan diferentes a cómo funcionan en algunos países africanos, ¿no? Y también los niveles de desarrollo social y cultural en las islas están por debajo de los estándares, ¿no? Y eso se debe sin embargo a cómo nos gobernamos, a los dirigentes que elegimos y a cómo estamos hoy en día, ¿no?
Tú acabas de nombrar el traer rodajes extranjeros, ¿verdad? Y aquí hay una pequeña polémica, o por lo menos así yo lo entiendo, y es que, a esas empresas se le eximen de impuestos y se le da muchas facilidades, pero ¿eso en realidad genera industria canaria o eso es un bluff?
Pues mira, por una parte genera dinero y genera movimiento para las Islas Canarias, ¿eh? Por cada euro que se deduce, hay un estudio que dice que son 5 los que se invierten, y eso me lo creo. Otra cosa es que hablemos que esos rodajes y que el atraer todos esos rodajes beneficien o tengan un impacto directo en la industria de cine canaria, entendiendo eso por el conjunto de creadores y productores audiovisuales que hay en las islas. Y ahí te diría que incluso, pese a que estamos hablando de la misma industria, son dos sectores por separado, ¿no? Porque esos rodajes, para cogerte a los incentivos, tienes que tener presupuestos superiores a 1 millón de euros. Y esas no son las circunstancias de la mayoría de los productores y realizadores que hay en las Islas Canarias.
Claro, cosa que habría que preguntar si hay empresarios o emprendedores dispuestos a invertir ese 1 millón de euros. Y es muy difícil, no hay prácticamente ninguno, ¿no?
Hombre, debería de haberlo. Lo que pasa que sé que al comienzo de la puesta en marcha de estos incentivos, hubo ciertas discrepancias con el Ministerio de Hacienda que provocó cierta inseguridad jurídica en aquellas empresas o empresarios que han invertido en cine, ¿no? Esas dudas ya están resueltas, pero se ha quedado ese pozo de duda por parte del empresariado. Pero realmente son unas herramientas que a los empresarios que más impuestos pagan en Canarias para deducirse parte del beneficio empresarial que tienen cada año y sobre todo para generar un beneficio de esa inversión, ¿no? Y es una herramienta muy interesante, lo que pasa que tenemos a lo mejor un sector empresarial en Canarias que todavía no lo ha visto con buenos ojos, ¿no? Habría que explicárselo mejor.
Y en el capítulo de actores y de otros intervinientes en la industria, ¿cómo andamos? Porque tenemos una escuela de actores, pero ¿se puede vivir de ello en Canarias? ¿Se puede un actor vivir en Canarias? No en nuestro terreno, pero pregunto por si se puede saber algo, ¿no?
Hombre, eso te lo podría responder mejor un actor que vive aquí, que está relacionado. Yo creo que es muy complicado ser actor en cualquier lado, sobre todo tal y como encontramos el negocio, el sector del cine, ¿no? Creo que es uno de los trabajos más duros y más vocacionales que hay, y pocas veces tiene recompensa, pero creo que tenemos en Canarias, tenemos una buena base desde la que partir. Se ha trabajado mucho en formación estos años. Creo que tenemos, pues mira, como la serie Hierro, ¿no? Y otras que se están produciendo, como ya puedes tener actores canarios de primer nivel, trabajando desde las islas. Y cómo se pueden hacer buenos productos y buenos proyectos audiovisuales para que todos estos actores y personas que nos relacionamos con el cine podamos trabajar de lo que nos gusta, ¿no? Y generando, sobre todo, no solo el contenido, sino beneficios para las islas. Y los actores, creo que hay que seguir apoyándoles. Esta época del COVID ha sido muy jodida para el teatro y también para el cine. Y bueno, estamos un poco en veremos qué va a pasar próximos meses y cuántos de nosotros podremos aguantar pues la situación sobrevenida por el COVID, ¿no?
Sirocco Factory, que es tu empresa aquí en Canarias, estrenará El Correo del Océano, un documental adquirido recientemente por la Televisión Canaria, y que documenta los 11 años de búsqueda a través del Océano Atlántico y 14 países, ¿no? De 105 botellas en obras de arte y mensajes lanzadas desde la isla de Hierro en el año 98. Es una idea fantástica. Sin desvelar su contenido, a Joseph, ¿cuál es el argumento del documental?
Pues mira, te cuento cómo surge la idea, ¿no? Y un poco eso te dará la respuesta. Yo conozco a Pedro Denis, que es el protagonista de este documental, que es un artista de las Islas Canarias, y lo conozco hace muchos años, y un día me comenta sobre el proyecto La Puente. El proyecto La Puente es un proyecto que él organizó a través del Mail Art, que es el arte correo, en el que hace una convocatoria a nivel mundial, a artistas de todo el mundo, a que participen en una obra que consistiría en introducir sus obras correo dentro de botellas, con un mensaje dentro, sellarla, y la inauguración de la obra sería, por así decirlo, desprenderse de ellas, lanzarlas al mar. El objetivo del proyecto era, este artista se sintió como un náufrago de la comunicación, ¿no? Como mucha gente se siente hoy en día con todas las redes sociales y todas las facilidades que tenemos para comunicarnos, pero que en vez de comunicarnos más, pues parece que nos están aislando más de los demás. Pues esa es la sensación que originó el proyecto, según me contó el artista, en el año 91, cuando él vivía en Marruecos, en Tánger, y cuando se produce la primera guerra del Golfo. Es la época del comienzo del Internet, del comienzo de las guerras en directo, del comienzo de unos medios de comunicación masivos que en vez de informar, desinformaban, ¿no? Y enfrentaban pues a Oriente con Occidente. Ese es el punto de partida de este proyecto y es el punto de partida del artista para realizar esta convocatoria, como el grito de un náufrago, y lanzar la botella desde el antiguo Meridiano Cero, en la Isla del Hierro, a 2 millas adentro del Faro de Orchilla, ¿no? Más allá del Faro de Orchilla. Y esa botella, pues, han seguido el rumbo de las corrientes y bueno, el documental desvela la historia que se produce al otro lado, ¿no? Cuando el mensaje llega de respuesta.
Bueno, puede ser muy interesante su seguimiento, ¿no? Es una cosa novedosa, ¿no?
Sí, la verdad que es sobre todo sorprendente por todas las cosas que descubrimos, ¿no? Es un documental que hemos estado haciendo durante los últimos, empezaríamos en el 2008, pues estamos hablando de 12 años, ¿no? Y es una obra que transcurre los últimos 22 años. Entonces, el resultado y el encuentro con aquellas personas que nos contestan, y cuando descubrimos quiénes son estas personas y nos abren la puerta a sus casas y a compartir sus vidas durante el momento en el que estamos allá, es brutal, muy emocionante, fue muy emocionante para nosotros, para el artista, y bueno, esos son los pequeños secretos que revelaremos cuando estrenemos el documental, ¿no? ¿Qué es lo que pasó al otro lado?
¿Cuántos capítulos va a tener el documental?
No, el documental es un largometraje, son unos 80 minutos, y bueno, esperamos estrenarlo en salas el primer semestre de este año próximo. Estamos un poco sufriendo las consecuencias del cierre de salas de cine, de la reducción de los aforos, y de que hoy en día es el peor momento para estrenar una obra en salas de cine, yo creo que de la historia, ¿no? Entonces estamos un poco retrasando a ver si los festivales y las salas y el circuito empieza a reactivarse un poco y podemos aprovechar el momento para que tenga la difusión que queremos, ¿no?
Bueno, y ya para ir concluyendo, a Jorge, ¿cómo percibe el futuro? En principio, esta negrura que estamos ahora por el tema del COVID, pero ¿y el futuro, sí, cómo lo ves?
Pues mira, el futuro, yo quiero ser optimista, y creo que el futuro, estamos en un momento de la humanidad que, aunque queramos percibir las cosas de manera negativa, estamos en la mejor situación para afrontar los desafíos que tenemos, si somos conscientes, si trabajamos juntos, no sé, no solo aquí en Canarias, sino también a nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, lo peor de este futuro que veo es que parece ser que tenemos que pegarnos unos sustos más, como el COVID, para poder lograr esa cohesión que nos permita salir adelante como especie y como civilización, ¿no? Porque está claro que la forma en la que vivimos y se han desarrollado las cosas, pues son las que nos están poniendo en peligro, ¿no? Bueno, y hay un cambio ahí que hay que realizar, tarde o temprano, más pronto que tarde, hay que hacerlo, y no queda otra.
Digo que tú, que ya eres un hombre con cierto nivel de prestigio en Canarias, ¿crees que podrás continuar aquí haciendo cosas de cine?
Yo creo que sí. Ahora, a mí, igual que el teletrabajo ha abierto la posibilidad a la gente de que trabaje desde su propia casa, a nivel de producción audiovisual, eso me permite, pues ahora mismo, coordinar una producción que tengo en México, un proyecto que se está desarrollando en Mauritania o en Ruanda, con lo cual que me parece que sí, que desde aquí se puede tener una buena base para operar y para seguir contando historias, que es lo que realmente me gusta, me motiva, y sobre todo enseñárselas al público, que siempre es soberano a la hora de criticar.
Ayose, un placer haber estado contigo, enhorabuena por lo que haces, por las historias que cuentas, y sobre todo porque has puesto en valor a Canarias en el mundo, ¿no? Que también me parece a mí como una cosa muy importante, ¿no?
Yo creo que una de las cosas que más valoro de ser canario, a la hora de haber viajado por todos estos países, la imagen que tienen de los canarios en todos estos países de Latinoamérica, incluso en África, me ha hecho sentir mucho orgullo por pertenecer a esa tierra y sobre todo por luchar por aquellas memorias de los canarios que hemos dejado desperdigadas por el mundo y que son parte del orgullo que deberíamos de sentir por ser lo que somos y por el lugar tan especial en el que estamos y sobre todo por los puestos que estamos al mundo siendo siete rocas en medio del océano, ¿no? Así que te agradezco a ti este hueco para poder hablar de todo esto y bueno, aquí estamos para lo que necesites, Antonio.
De acuerdo, un abrazo grande y lo dicho, gracias por todo porque creo que estás dejando el pabellón de Canarias muy alto y efectivamente los canarios en general tenemos muy buena imagen en el mundo y del mundo también, ¿eh?
Muchas gracias, Antonio.